En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Es inevitable que Ceuta ponga las imágenes más recientes, pero también lo es que lo puntual, máxime si es achacable a circunstancias diplomáticas o políticas, no ayuda a trascender al problema genérico de la migración. Sí lo hace trabajar desde el fondo del problema, tanto del que migra como del que recibe. Y es el caso que unos 40 miembros de Cáritas Diocesana acaban de concluir 5 semanas de formación que miércoles a miércoles les ha ayudado hasta anteayer justamente en este terreno. Nociones básicas en nuestro trabajo con personas migrantes ha sido el título de este curso, cuya responsabilidad ha recaído básicamente en Paco Aperador, miembro del equipo de migraciones de Cáritas Española y nuestro invitado hoy en El Espejo de Asidonia, Jerez, cuando alcanzamos el viernes 28 de mayo, octavo del tiempo ordinario. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez, estamos ya mismo con él, sé bienvenido.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Paco Aperador, miembro del equipo de migraciones de Cáritas Española, bienvenido.
Hola, Gabriel, ¿qué tal? Un saludo.
Encantado de hablar de migraciones. Urgidos pudiera parecer por cuanto la actualidad nos dicta, pero desde luego constantes en el empeño de una atención que en Cáritas, hemos de decir, es permanente. Y Cáritas Diocesana, que es quien cada programa de final de mes da contenido a nuestro espacio, ha tenido la oportunidad de conectar con el equipo de migraciones de Cáritas Española, de conectar con sus empeños, con sus objetivos, con sus intenciones, con un modo de proceder que, más allá de lo puntual, insisto, digamos que estructura una acción que permanece en el tiempo. Paco, y quisiera saber por qué en manos de Cáritas ese empeño, como tantas otras cosas que poco a poco, quizás por falta de atención desde otros ámbitos, Cáritas estará ahí siempre.
Sí, bueno, pues sí, efectivamente, como tú señalas, en Cáritas, tú sabes, pues somos una confederación, una red confederal y desde los servicios generales, la Cáritas Española, estamos al servicio pues de la actividad diocesana, la actividad en el territorio apegada a pie de calle, y en este caso con Cáritas de Jerez pues también con mucho gusto hemos estado trabajando en estas últimas semanas en un curso con 5 sesiones en la cual hemos intentado profundizar, acercarnos, conocer más de cerca los mecanismos por los cuales funciona y circula la vida y el sufrimiento de miles de personas inmigrantes que atendemos en las Cáritas, ¿no? Atender, conocer más de cerca por qué suceden estas cuestiones y qué marco legislativo, qué normativa nos encontramos, y sobre todo pues entender esta situación y las claves que podemos encontrar para un mejor acompañamiento.
Nociones básicas en nuestro trabajo con personas migrantes, es el título. A veces nos pasa a los periodistas, Paco, necesitamos simplificar un poco. ¿Cuáles son estas nociones? ¿Cómo, de un modo esquemático, pueden nuestros oyentes llevarse la idea de cuáles son los criterios con los que Cáritas trabaja con los migrantes?
Sí, básicamente lo que hemos trabajado en este curso es gira en torno a una campaña que venimos desarrollando en los últimos meses en toda la confederación y con impulso desde la Cáritas Internacional desde hace ya 100 años, la campaña Compartiendo el Viaje, pero que en los últimos meses en el territorio de la confederación hemos puesto el acento en la irregularidad, el fenómeno de la irregularidad sobrevenida. Él tiene un lema, esta campaña, que es esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos y vecinas. Con esto queremos poner un poco encima de la mesa la realidad de miles de personas migrantes que ayer eran visibles, tenían papeles, tenían una situación regular administrativa, eran vecinos y vecinas nuestras, pero que al perder el empleo o al caer en diversas situaciones, pues pasan a ser invisibles y a perder el acceso a los derechos. En torno a esto se suceden pues distintas realidades, distintas situaciones, y nos hemos intentado centrar en conocer más de cerca los mecanismos legales, administrativos, jurídicos de estas realidades, ¿no? Y del corazón y por qué, el sufrimiento, ¿no?, de tantas personas que llegan a Cáritas. Este es el núcleo en torno al cual giramos, ¿no?, estas nociones que me preguntaba, ¿no?
Uh-huh. Y ello para 40 personas que, conociendo nuestra diócesis, dan para que haya habido seguramente representación de la central de Cáritas diocesana, de parroquias, de cada una de nuestras zonas pastorales, Campiña, Costa, Sierra. ¿Con qué inquietudes, Paco, se han acercado a este curso y te han mostrado respecto a su experiencia en el trabajo del día a día?
Sí, a veces lo que nos, como tú dices, ha habido una diversidad pues muy interesante, muy rica, ¿no? Tanto de toda la diócesis de Jerez, ¿no?, que territorialmente también es muy extensa en su diversidad de lugares y de territorios. En general, en Cáritas lo que nos pasa es que estamos en general pues muy apegados al trabajo diario, a atender, a acompañar a las personas, ¿no? Y nos hacen falta espacios como este, por eso es motivo de felicitación también a la diocesana que ha impulsado estos espacios de formación, de tener un poquito el reloj y decir, vamos a pararnos un poquito y a ir más allá de la cotidianidad y la urgencia de cada día y ver a ver qué es lo que está pasando, porque cada vez más atendemos a más personas que están en situación administrativa irregular. ¿Qué pasa con las personas que cada vez más vienen con una situación que le han sido denegada su solicitud de asilo y refugio y que se encuentran en estos momentos en la calle invisibles, ¿sí? ¿Qué pasa porque familias no han podido, la cabeza de familia no ha podido renovar su contrato de trabajo por toda esta situación laboral que vivimos todos, los propios españoles y españolas o las propias personas de origen migrante? Al perder su contrato, no pueden renovar el permiso de residencia y pasan a una situación de invisibilidad, ¿sí? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Por ejemplo, otro caso, jóvenes que ayer eran tutelados por la administración y que al alcanzar la mayoría de edad pasan a ser invisibles y pasan a vagar por las calles con una situación administrativa irregular, ¿no? ¿Sí? Casos que nos llegan a Cáritas y que necesitamos entender ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el corazón de esta ley de extranjería que venimos arrastrando desde hace décadas y que es la máquina, la factoría que genera vulnerabilidad, sufrimiento y falta de acceso a los derechos? Entonces, esto nos da horizontes, nos da perspectivas para luego encarar y volver a nuestros trabajos en Cáritas, pues entendiendo las cosas por qué suceden y sobre todo con la perspectiva y horizonte de por dónde caminar y por dónde puede, no todas estas cosas son inevitables. Uh-huh. Es posible el cambiarlas, es posible modificaciones legales, estamos ante una coyuntura, como sabes, en donde se está empezando a pensar en reformas del reglamento de la ley de extranjería.
Claro.
Y es urgente acometer formas que alivien o que generen que esta falta de derechos, esta vulnerabilidad para tantas personas.
Te estamos escuchando, yo y todos los oyentes, y yo quiero imaginar que más de uno estará pensando, claro, es que la ley de extranjería, una modificación normativa, una disposición de medios desde las administraciones, parece que la culpa estuviera en las instancias administrativas. Pero cada uno desde nuestro fuero seguro tenemos cosas que hacer. Y se me ocurre pensar, Paco, y te pido desde ese punto de vista también tu análisis, en esa frase anterior tuya, esperábamos trabajadores, llegaron personas, queremos vecinos, hemos de ver un proceso personal de todos que no siempre se da con facilidad, que el desconocimiento, que las reticencias a lo desconocido, a las personas desde otra cultura, otra religión, otras posibilidades, nos generan. ¿Cómo hacer para que en lo personal se nos remuevan las entrañas y no estemos a la espera, al aguardo de que sean las administraciones en las que resuelvan los problemas?
Efectivamente, como tú señalas, una de las cuestiones claves también, que uno de los puntos de llegada, de conclusiones de estos de esta jornada, de este curso, era el afirmar efectivamente que los malos de la película, es muy fácil echarle la mano, la culpa a los políticos, a los legisladores, pero hemos de ser conscientes que la legislación que tenemos es fruto de una cierta legitimación social, de un terreno sembrado en el cual y abonado en el cual estamos todos. Y por lo tanto, cada día a día, cada conversación en nuestra escalera de vecinos, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad de padres de la escuela, es trascendental, sí, porque genera un terreno propicio a legislaciones que vulneran los derechos de las personas migrantes o al contrario. Es decir, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros barrios, para revertir esa mirada hostil que cada día, esta atmósfera tóxica que cada día penetra pues en nuestros pulmones y en nuestra cabeza, que enrarece la mirada hacia las personas migrantes, ¿no? Como algo que nos amenaza, como algo así. Entonces tenemos mucho que hacer, cada cual en su día a día, sin duda alguna. Te pondré un ejemplo, esta última. En estos días hemos celebrado el Día de África, ¿sí? Y de África parece que solo nos llegan estas amenazas, invasiones, estas situaciones problemáticas. El conocer, el tener una conciencia clara, que por ejemplo, África es el continente que más personas migrantes recoge. Sí, sí, tal como lo he dicho, recoge, acoge, ¿sí? Mucho más que Europa. A veces pensamos que todos vienen aquí con todo esto que creen que atamos los perros con longanita, esto dicho, es verdad que decimos, bueno, pues es la migración africana la que acoge personas desplazadas dentro del propio continente, ¿sí? Solo la cuarta parte de las personas que migran en África se dirige a Europa. Y sin embargo, cada vez estamos más pendientes de nuestro ombligo y nos parece que todos están saltando vallas, que vienen en cayucos y que esto es una avalancha. Entonces es muy urgente acometer cada uno personalmente, comunitariamente, una labor de contrarrestar esta atmósfera tóxica que respiramos. Las personas migrantes es una oportunidad, ¿sí? Más allá de las situaciones de dolor y de vulnerabilidad que viven, pero la migración es todo un reto para nuestras comunidades eclesiales, para nuestra iglesia, para construir espacios de encuentro, de convivencia intercultural, ¿sí? Es todo un reto en nuestros barrios, en las comunidades. La necesidad de acercarnos, de conocer. Hace poco nuestros vecinos musulmanes han vivido el Ramadán en nuestros barrios. ¿Qué conocemos nosotros de esa cultura? ¿Qué conocemos de esas costumbres, de esa religión? ¿Sí? ¿Nos parece por qué las tenemos que vivir como una amenaza, como algo hostil? Si son nuestros vecinos, son nuestras vecinas. En fin, como tú señalas, efectivamente tenemos mucho que trabajar. Mucho antes que, incluso, o de forma complementaria, si me apuras, a estas reformas legislativas que son urgentes, ciertamente. Pero todos tenemos que trabajar, no solo los políticos y los legisladores.
Claro que sí. Hemos pasado de puntillas por Ceuta, pero estoy convencido de que quienes nos escuchan están, mientras tanto, ilustrando en su mente con mil imágenes que han ido viendo. Cáritas está allí, ¿verdad, Paco?
Sí, sin duda alguna. Allí están las Cáritas, las pastorales de migraciones de la diócesis de Ceuta. Como sabes, eclesialmente Ceuta pertenece a la diócesis de Cádiz. Y entonces también tenemos ahí una relación estrecha, ¿no? Y sí, lo que sucede allí pues es preocupante, sobre todo, ¿sabes? Somos conscientes de que estamos hablando de un problema básicamente de naturaleza diplomática, ¿vale? Entre el gobierno de Marruecos, el gobierno de España, con todos estos temas y toda esta problemática del Sáhara, pero que miles de personas, y lo más preocupante, menores, que han sido instrumentalizados y utilizados también por el gobierno africano. Y el resultado, las resultantes que tenemos ahora, en estos momentos, a un número muy importante de muchachos, de niños, de menores, deambulando por las calles de Ceuta. Esto es un problema humanitario que tenemos que resolver con los... y esto no solo es Cáritas, muchas organizaciones sociales lo están pidiendo al gobierno. Es posible solucionar esta situación humanitaria respetando los derechos humanos, y hemos de hacerlo. Y hay una cosa importante que se nos olvida: el interés superior del menor. Esto es un concepto jurídico que está en nuestra legislación, está en nuestra Constitución y en los convenios internacionales. El menor es menor mucho antes de que sea migrante.
Claro.
Esto hay que entenderlo. Por lo tanto, proteger a los chavales que están en minoría de edad deambulando por las calles es algo bastante previo a considerar si es tiene esta nacionalidad o tiene esta otra nacionalidad. Sí, esto es importante, esto es respetar nuestra propia Constitución. Esto no es una postura partidista ideológica o que ahora los de Cáritas dicen, no, esto es algo que está en nuestras leyes. Entonces, respetar nuestras leyes implica respetar el interés superior del menor y proteger a los niños y menores que están en estos momentos, a día de hoy, deambulando por las calles de Ceuta. Es una situación humanitaria tremenda y que, bueno, pues hay que remangarse y trabajar todos. Y, por tanto, este llamado a que también, bueno, pues que se hace, ¿no?, que redistribución o acogida por parte de comunidades autónomas de menores para... pues es algo que tenemos que ver desde una óptica humanitaria, más allá de los discursos políticos y de los espadeos de unos partidos contra otros. Estamos hablando de menores de edad, no se nos olvide.
Pues Paco Aperador, del equipo de migraciones de Cáritas Española, gracias por estar con nosotros, gracias por esa maravillosa oportunidad que el curso desarrollado con Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez ha permitido, y espero que no sea la última ocasión que tengamos de hablar de migración. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Gabriel, y un saludo a todos los amigos que nos escuchan.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos con un libro. Es la librería diocesana Sidonia, que nos abre las puertas como cada viernes. Es Carmen Rodríguez, su colaboradora y nuestra, que viene a contárnoslo. Adelante.
Meditaciones para buscadores de Dios, de Antonio Gil Moreno. En este libro se recoge un conjunto de meditaciones inspiradas en los acontecimientos diarios, en lecturas y basada también en las experiencias personales del autor. Es un libro sencillo de leer, muy ameno, y tiene alrededor de 120 meditaciones muy cortitas, de mucha variedad, y de diversos autores de muy distinta tendencia o de muy distintas creencias. Pero todos ellos nos hacen pensar. Por ejemplo, hay poesías bastantes, y una de ellas, por ejemplo, es de Gloria Fuertes, que dice: hay pequeños servicios que nos hacen grandes: poner una mesa, ordenar unos libros, peinar a una niña. El servir no es una tarea de seres inferiores. Dios, que es el fruto y la luz, sirve. Y te pregunta cada día: ¿serviste hoy? Ese sería, por ejemplo, uno fácil de entender, como todos los demás, y además potenciando la alegría. Otras veces tenemos, por ejemplo, una oración de la rebeldía que García Salve nos dejó. Leo simplemente la primera estrofa. Llego a ti con humildad a pedirte rebeldía. Quiero vivir comprometido con la verdad, no venderme para nada ni ante nadie, resistir la tentación de buscar la felicidad externa y de admitir la paz, aunque sea en la injusticia. Es una variedad enorme, muy interesante, que se puede leer en cualquier lado, en el tren, en el parque, llevar con uno, porque las meditaciones son de una página, de una o de dos páginas. Están escritas con sencillez y sin ninguna pretensión de intelectualidad. Estas meditaciones lo que nos invitan es a incorporar a Dios en nuestra vida y a celebrar el milagro de la existencia.
Muchas gracias, Carmen. Llega ya el tiempo de poner final al Espejo de Asidonia Jerez de este viernes. Tiempo para recordarte que pasado mañana domingo volvemos a estar contigo. Será tras la Eucaristía, en la sintonía de la cadena COPE. Nosotros acudimos ya a otras esferas de la actualidad en este tiempo de radio que a continuación te permite seguir escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herráez. Saludos de Gabriel Álvarez.